Atención, si el siguiente contenido va a ser apreciado por entidades del orden fantasmagórico, se les ruega tener a bien no pisarse entre sí la ropa de cama. En un magnánimo esfuerzo de producción, el grupo Grave se enorgullece en presentarles su más no tan reciente producto. No es tan grave. Ese tugurio en donde vienen a encontrarse las muecas rotas y descosidas de las almas que, habiendo nacido y crecido bajo el mandato social del siglo pasado, se ven obligadas a desarrollar el designio de sus vidas a la vera del de este. No es tan grave. Con Paula Lucas, Facundo Rosso y Joaquín Perelman.
Bienvenidos al episodio número 10 de No es tan grave. Estamos felices de estar aquí en este número 10, el programa número 10 de No es tan grave. Y la verdad que lo vengo esperando muchísimo, tanto como salir al aire efectivamente hoy, porque la verdad que venimos esperando varias horas por dificultades técnicas que hemos tenido, que el Grupo Grave ha sabido resolver, y por eso estamos aquí entre ustedes, entre nosotros, para disponer de un número, de un nuevo programa de No es tan grave. Estamos muy contentos y bueno, la dulce espera se hizo ahí reconocida, se hizo muy bella porque bueno, está Facundo Rosso efectivamente con todos nosotros. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Joaco? Buenas noches. Bueno, bien, pensando un poco con todo esto que ha pasado y las corridas de aquí para allá, las visitas a Juan Ignacio Sánchez en términos de técnica y computación y a su conocimiento, por supuesto, me hicieron pensar todo esto en la víspera, pero ¿qué te parece si saludamos también a nuestra gran compañera Paula Lucas? ¿Cómo estás, Pau?
¡Holi! Yo estoy 80% muerta.
Estás en la víspera, bueno, de la muerte vos, digamos.
Sí. Sí.
Sí, veo que nos estuviste mostrando un poco cuáles eran los artefactos que tenías sobre el escritorio, que eso me imagino que es para despertarte un rato.
Me pasa un poco que cuando tengo sueño soy como un bebé, me pongo medio pelotuda, entonces empiezo a hacer pavaditas. Es como que mi cerebro está en ahorro de energía, entonces me pongo a hacer pavaditas.
Y a veces pasa.
Claro. Y bueno, es que es cierto que estas esperas a veces nos desesperan, justamente.
Igual,
y...
perdón, un comentario psicoanalítico, si quieren. Me pareció por muy favor. Gracioso que justo en el programa que habíamos pensado y producido con todo el tema de la víspera, tuvimos que poner en acto una víspera. O sea, fue increíble.
Atravesar aparte semejante víspera. Semejante víspera tortuosa, ¿no? También, porque en realidad alguien bueno, por lo menos quien habla tiene de la víspera un concepto mucho más agradable. Borges, permítame un instante, por favor.
No.
Millares de partículas.
El bostezo de Paula fue letal, ¿viste? Frente al instante que te pidió Facundo, sí, y el bostezo de Paula.
No, y la negativa.
todo sumamente radial, sobre todo. Dice entonces, millares de partículas de arena, ríos que ignoran el reposo, nieve.
Sí.
Más delicada que una sombra leve, sombra de una hoja, la serena. Margen del mar, la momentánea espuma, los antiguos caminos del bisonte. Y de la flecha fiel, un horizonte. Y otros, los tabacales y la bruma. La cumbre, bueno, los tranquilos minerales, el Orinoco, el intrincado juego, que urden la tierra, el agua, el aire, el fuego. Es medio Medina de los simuladores también.
No, es que yo no entendí nada lo que dijo, realmente. Es como que estaba en la víspera de que termine con algo que pueda llegar a entender o comprender o que me cierre una idea.
Todo el grupo grave porque, está durmiendo, porque, dormido.
Claro, porque el tema es que uno en la víspera está desesperado porque comience algo, ¿no? Y claro, como yo estaba desesperado con que, no sé si, no te quería decir que termine, pero bueno, que sí que termine alguna especie de, con alguna especie de remate, o yo no soy muy amigo de la poesía.
Que salga el chizo.
Bueno, acá tenemos una profesional que nos puede hablar de los ataques de ansiedad en el siglo XXI y de lo poco preparada que está evidentemente esta generación para la poesía, digamos, algo que requiere el detenimiento. Sí. Pero bueno, evidentemente será algo que habremos de combatir.
O no.
De algún modo.
O no.
Sí, o nos combatirá a nosotros.
O no, buscaré otro tipo de poesía, porque he visto, sí, algunas que han tenido otras cuestiones.
Claro.
Pero sí, esta dulce espera de la víspera, que yo también me encargué de traer definiciones, es que, mira, es un oficio religioso, diurno, mira, como que lo vamos un poco relacionando con lo que te pasó a vos, Facu, sin adelantar demasiado, ¿no? Casi un oficio religioso, diurno, que es medio la tardecita, también es lo que vimos para este programa. Después de la nona, dice acá la definición, la nona yo lo relaciono con la siesta, ¿no? Que vamos a nomir, quizás, ¿no? Oh, bueno. A riesgo. Y antes de completas, dice, bueno, es otro término muy religioso que constituye en una de las horas canónicas del rezo. Canónicas es más un término de lo orgánico, ¿no? Frente al resultado final. Así que bueno, acá traje mi propia definición, así como Facu trajo la suya.
Claro, una cosa.
Yo no hice la tarea.
Todo es un embole.
Bueno, todo es un embole. Sí. Es que la víspera es un embole, porque uno está esperando que suceda.
No, usted la atraviesa desde un costado ansioso que para nada lo ayuda. La víspera es más disfrutable que el acto. Eso es lo que dice Borges, eso es lo que yo quiero traer aquí. La víspera es lo único que vale la pena. Porque en definitiva, bueno, morirse, no vamos a morir. Pero
puedo decir que la misa ricotera es como más disfrutable que el hecho en sí.
Bueno, estamos de a poco adentrándonos en una venta del programa, veo. De lo que se podrá hablar más adelante, seguramente más avanzado el programa. Sí, la misa, que por ejemplo el sábado pasado se hizo esperar,
claro.
Tiquetec nos puso en una víspera eterna a unos cuantos. Luego los fundamentalistas, con muy buen tino, liberaron los molinetes, dando al asunto un realismo. Gente entrando gratis, ¿viste? Uno que sacó la entrada por las dudas, que en realidad, hay que decirlo, lo pagó el grupo Grave con los cafecitos y los aportes de les oyentes. Así que bueno, un agradecimiento muy grande a todos esos aportes que hacen que podamos tener algunas crónicas que luego.
Yo estoy seguro,
o sea,
Pau, que vas a poder.
Claro. No, o sea, la de ustedes va a trabajo, ¿no? Trabajo que se convirtió en ocio en el momento en el que el primer gin tonic empezó a las 9 de la noche y el recital a las 12. Entonces, claro, se puso más espeso después el trabajo, pero no dejó de ser una cuestión profesional, ¿eh? Cada gota de gin tonic en mi cuerpo fue una cuestión profesional.
Che, Pau, yo creo que vos tenés alguna definición para traerme de víspera, ¿no?
En realidad, más que definición, cuando pensaba en la víspera, lo primero que pensé, por una cuestión quizás de que tengo la cabeza totalmente colonizada, es en la Navidad. Y a mí me gusta mucho la Navidad, me gusta mucho los cumpleaños, me gusta mucho las fiestas, me gusta mucho todo lo que tenga que incluya magia, ¿no? Como, bueno, algo del orden de hay sorpresas, hay regalos y gente riendo y comiendo, básicamente.
En Navidad hay espera también.
Sí, claro.
Hay un espera.
Claro.
¿Y ustedes qué disfrutan más? ¿Qué disfrutan más? ¿El 25? No, digamos, yo disfruto el resultado. ¿O el 24 de la noche?
Disfruto el resultado.
Claro, no, pero...
¿qué? No, el 24 de la noche. Por supuesto que el 24 de la noche. Lo que pasa es que a mí me pasaba que todos los días previos al 24 me parecían fascinantes también porque había mucho cine navideño. Y el cine navideño tiene una cosa que es maravillosa, que es como que la, como una cosa de que, porque sobre todo en la infancia, ¿no? La magia de que tenía la Navidad es de una fuerza tal que cuando uno descubre que Papá Noel no existe, ¿no? Bueno, medio que se desploma, medio que es para qué mierda nos estamos juntando acá con el tío Cacho. Yo quiero que venga un gordo disfrazado, ¿no? Y me trae con una bolsa llena de regalos para mí.
Sí, que en realidad no está disfrazado, está abrigado porque vive en el portador.
Claro, no está disfrazado. Si existe, no está disfrazado.
Lo que sea. Para mí esto era un gordo disfrazado. O sea, yo, niña de Buenos Aires, de 5 años, soy un gordo disfrazado, ¿no? Veía un chabón que, no, es lógico porque vive en el Polo Norte. No sé dónde vive, me chupo un huevo. Un gordo disfrazado.
Apreciamos la víspera de la víspera, entonces.
No, es que bueno, ya está demostrando que se disfruta mucho de la espera porque la Navidad en la espera tiene muchos condimentos, que es el cine, que es la comida, que es el encuentro con familiares. Son momentos muy lindos que se coronan con el regalo. Al igual que un recital Los Redondos, te juntás con amigos, como decís vos, comen asado, se hacen un G-tonic en el marco de una pandemia en casa, y bueno, y tenés el resultado que es el recital. También con este programa esperamos un montón las cuestiones técnicas, y la verdad que no disfrutamos para nada, porque bueno, había cuestiones técnicas.
No fue una víspera agradable.
No fue una víspera agradable, pero vos decís que es mejor la víspera que el resultado, eso ya es como raro, llamativo.
Vamos a ver cómo sale el programa, ¿no? Porque en una de esas es una confirmación incluso de lo que estoy diciendo.
No creo.
Depende. Y lo que pasa es que sería raro porque por lo menos yo, mientras esperaba a que se solucionen las cuestiones técnicas, estaba mirando la pared blanca fijo. No puede haber nada peor que mirar la
¿por qué?
Claro. O sea, si este programa es peor que mirar una pared fijo, blanca, una mancha... Es como, ya está.
Y bueno, quizás se convierta en peor en el momento en el que usted la pasa mal, digamos, en ese proceso de víspera, ¿no? Habría que preguntarle acá a la compañera, ¿no?
Pero, ¿qué te lleva a...? ¿Por qué no hiciste otra cosa?
Porque siempre estábamos ante la certidumbre, ante la incertidumbre de que se solucione y estar listo. Uno tiene que estar listo. Aparte, yo al hecho de que, obviamente, como la pasé mal en la previa al programa... Siempre el programa va a ser mejor.
Pero ¿cuál es la gracia de alistarse mirando una pared?
Es que ya estaba alistado, pero no quería hacer otra cosa. No iba a... O sea, si fui al baño, bueno.
Las columnas. Después Cromo nos llama, nos reta. Dice usted, no
llámela, labura. Llámela, sé, Cromo, la columna.
Cromo, aparte, nos firma en arroba no es tan grave o nuestro Instagram. Cuando hacemos una publicación, quizás la hacemos a las 7 de la tarde, a las 9 por Argentina. Y a las 3 de la mañana me llega una notificación, Hermes Cromo, laburen. Es un despiadado, no sabe que acá es ahora, no.
Sobre todo para vos que no tenés contrato, porque yo que soy figura, bueno, un poquito más me puede explotar, pero para vos que ni contrato tenés.
No, tremendo, bueno, es parte
del nivel de explotación.
Bueno, a la hora de acotar justamente las previas, no sé si les parece proceder con la venta del programa.
Adelante.
Que también un poco esta apertura del programa es la previa al show de contenidos que tenemos y al show de diversión que tenemos para ofrecerles. Es para calentar un poquito el oído esta apertura del programa. Facu, no sé si lo querés contar vos, pero acudiste a un recital. Bueno, sí, me hace el gesto. Él acudió a un recital virtual de los fundamentalistas del aire acondicionado en un streaming por suerte abierto y bueno, nos va a relatar una crónica hermosa que obviamente tiene su previa llena de color, llena de soledad, en el caso de Facundo.
No.
Una previa llena de soledad, alcohol y bueno,
ayer. Para nada, no. Que aparte un bajón era el recital. No, para nada. Para nada soledad porque gracias a esta iniciativa también de los fundamentalistas de liberar el streaming para que se pueda meter al link de YouTube cualquiera, me permitió, por suerte, hablar con la gente que yo quería y comentar el show. Entonces fue como estar ahí, en algún punto, bueno, de alguna manera, compartir el recital, momento a momento, obviamente, comentar.
Con menos gente chivada alrededor.
Eso es lo más importante.
Te iba a decir.
Sin la necesidad de estar mirando atrás a ver si entran a pegarle un puntazo a uno, ¿no? Digamos, eso es fundamental.
No, bueno.
Aunque también está... nunca se sabe.
Y Pau también tiene una peli para comentarnos, ¿no?
Hice una peli, no. Sí, tengo una peli para comentar que vi este fin de semana mientras otros veían el recital de Los Fundamentalistas. En realidad no mientras. Mientras yo suponía que lo veían, pero no estaba pasando. finalmente lo vimos todos, así que buenísimo. Pero bueno, mientras yo suponía que estaba este recital, me vi una peli de un personaje.
Ajá.
Es un tipo complejo, ¿no? Yo había leído el libro sobre su vida, ¿no? Que lo escribió la mujer. Estoy hablando de Ian Curtis, quien fue cantante y líder de Joy Division. La película abarca desde el 1973 hasta 1980. Y voy a hablar un poquito de la película y un poquito del libro. Miti miti.
Bueno, buenísimo. En el Día Mundial de la Marihuana, hoy, 20 de abril, hoy, cuando se grabe el programa, no así cuando se publique, vamos a tener también una correspondencia exclusiva entre Hermes Cromo y Carlos Menem, dos personas que, si escucharon los episodios de la biografía de Hermes Cromo, se conocieron y trabajaron juntos en la década del 90, y bueno, vamos a repasar un poquito ese ida y vuelta de cartas, una pequeña ida y vuelta como para ilustrar en esa relación tan particular.
Vamos entonces, después de esta víspera que tuvimos, a, no sé si están de acuerdo acá mis compañeros, a escuchar una canción de Ramiro J y Sara Eve, Sara Eve y Ramiro J, mejor dicho, llamada Jo.
Sí. ¿Arranca o no arranca?
No es tan grave levantar el parqué para hacer un asado.
Cuando las cacerolas no me interrumpan el condenser, vamos a hacer el programa número 10 de No es tan grave. Seguimos con esta producción impresionante que está haciendo el Grupo Grave luego de una conquista sobre unos problemas que hubo técnicos. Vencimos la víspera, vencimos la previa y aquí estamos de nuevo, insistiendo con lo mismo, ¿no? En un nuevo programa de No es tan grave. Y aquí la tengo a Paula Lucas, que siempre nos trae esa recomendación o qué escuchar o qué ver que nos salve el fin de semana o que nos hace quedar bien con la persona que, con la que compartimos el ascensor. No en este momento que estamos en pandemia, pero sí en otro momento, ¿no?
Para quedar bien con la persona que comparte el ascensor, pónganse un buen barbijo, una buena máscara y
desodorante.
Desodorante y aléjense.
En lo posible no lo compartan.
Bien, pero hoy vamos a hablar de Control, la película de
miedo.
Una parte de la vida de Ian Curtis, como dije en la presentación. Digo una parte porque no es toda la vida de Ian Curtis, que sí está contada en el libro en el cual se basa esta película, que se llama Touching from a Distance. Que lo escribe Deborah Curtis, que es
bien.
La viuda de Ian.
Ajá.
Para empezar a hablar de esta pareja, en principio voy a decir un dato importante. Cuando ellos se casaron tenían 18 años.
Wow. ¿Te voy a preguntar algo antes de,
sí.
de seguir?
Sí.
¿Cómo es un dramón que es un disgusto o cómo viene la cuestión?
Y es un dramón, sí.
Es un dramón, bueno.
Sí, es un dramón. La película se llama Control, es del año 2007 y está dirigida por Arton Corbin. Bueno, está basada en el libro de Débora, pero algo muy interesante de esta película es que está filmada íntegramente en blanco y negro. O sea, todo en blanco y negro.
Va mejorando la cuestión.
Hay una cuestión, ¿no? De por qué está... la decisión estética de por qué filmar esta película en blanco y negro, ¿no? Uno se preguntaría, bueno, ¿por qué, no? ¿Por qué tomar esa decisión? Habiendo tantos colores, ¿no?
tanto para elegir, ¿no?
Claro. Y, bueno, rápidamente uno podría arriesgar que lo que pasa ahí es que hay como una intención de darle un dramatismo, ¿no? intenso y reflejar un poco también todo este universo tan monocromático de Ian Curtis en un punto, ¿no? Un pibe muy complicado, con una psiquis muy complicada.
Me hace recordar a otras recomendaciones tuyas.
Sí, bueno, siempre gente.
De niños complicados.
También a otras bandas punk de la época.
Bueno, por supuesto, sí.
Como de que hecho, vamos encontrando un hilo conductor entre...
Como por ejemplo, los Dramones.
Qué boluda, bueno.
No, está bien, tiene razón, porque
buenas
hay unos Dramones que venís recomendando. Igual, la columna anterior estuvo mejor en términos, bien arriba.
No me acuerdo qué pasó en la columna anterior. Hoy es el día de la droga, yo no me acuerdo.
Tuvimos el consultorio primero y luego la siguiente que fue.
Yo no me acuerdo.
¿Cómo no, se acuerdan, che?
¿Qué pasó?
No, o sea, no es que no me estoy acordando, es que los estoy desafiando a ustedes a acordarse.
No hagas esto.
Porque es.
Yo no me acuerdo
Regina.
Lo que desayuno. ¡Ah, verdad!
Ah, el disco de Regina Spektor.
El disco de Regina que. Sí, bueno, una
sí,
gloria ese
claro.
disco. Por favor, espero que ya todos lo hayan escuchado 15 veces.
Yo ya lo escuché, muy bien. Hermoso.
Perfecto, ¿viste? Bueno, la cuestión es que pasa esto, ¿no? Ian Curtis es un pibito de Manchester, bastante rari, ¿no? Bastante complicado, Toda la descripción que hace Débora en el libro sobre Ian es bastante heavy en términos de, bueno, por supuesto, un pibe bastante machirulo, ¿no? Bastante jodido en el sentido de posesión, ¿no? O de, bueno, de no dejarla salir con determinado tipo de vestimenta, de hacerle escenas de celos en absolutamente todos lados, ¿no? Y de una propuesta de matrimonio muy prematura, ¿no? Porque tenían, insisto, 18 años. En realidad,
muy prematuro todo, digamos.
Sí, sí, todo muy
prematuro. Por lo menos por accidente,
todo,
¿no?
Todo muy veloz, sí, bueno. Ellos cuando se comprometieron en realidad tenían 17.
Wow.
Sí, él, por otro lado, muy fan de bandas como, bueno, bandas, Bowie, ¿no? Como Lou Reed, La Velvet, ¿no? Iggy Pop, bueno, todo ese género, toda esa onda 70s, ¿no? Nueva York, ¿no? A Warhol, ¿no? Toda esa movida. Estaba en esa, también un pibe muy introvertido en términos de que escribía mucho, pasaba mucho tiempo solo, ¿no? Bueno. Tiene un grupito de amigos, Ian,
bueno, bien,
que tenían una banda. No, y se suma como cantante y compositor a esta banda incipiente, ¿no? De pibitos, que se llamó Warsaw, no me sale pronunciarlo bien. Bueno, esta banda estaba compuesta por estos amiguites, ¿no? Bernard Summer en la guitarra, Peter Hook en el bajo y Stephen Morris en batería. Grabaron un demo en 1977. Con ese nombre, pero rápidamente cambiaron a Joy Division. Esto lo decidió Ian, medio que es lo que se entiende, ¿no? Que él decide cambiar el nombre a Joy Division. Era un poco para llamar la atención por la historia del nombre, ¿no? Esta división de mujeres que eran esclavas, ¿no? Sexuales de los nazis. Y de hecho, eso les costó mucho, como una pésima repercusión, ¿no? Los tildaron de neonazis también, ¿no? Hasta que ellos dijeron que no nada que ver.
No fue leído como algo sarcástico, digamos.
No, claro. Bueno, y otra cosa interesante es que si bien la película está basada en el libro que escribe Débora, también medio catártico, medio autobiográfico, si se quiere, porque también tiene mucho que ver con lo que le pasó a ella, ¿no? Por haber compartido un matrimonio con él. Lógicamente la película hace un recorte, ¿no? Siempre las películas hacen un recorte, ¿no? De lo que dice el libro, porque es imposible meter tanta información en una película. Pero ese recorte que hacen las películas tiene un criterio, tiene un sentido, ¿no? O sea, se elige qué decir, se elige qué mostrar, ¿no? No necesariamente en línea con lo que decide mostrar el libro, ¿no? Es como, en un punto como las redes sociales, uno elige qué mostrar y qué no.
Sí. Entonces, y al mismo tiempo, incluso, bueno, en el libro también se elige qué mostrar, pero bueno, la película sí, aún tiene obvio un recorte mayor y quizás más literal en algunos puntos, como para que todo quede aún más claro, por eso quizás el blanco y negro.
O no.
Sí, o no, sí.
A mí la sensación que me dejó la película, a diferencia del libro, que si bien, digo, no es radicalmente opuesta la sensación, ¿no? Pero en el libro, Débora, si bien queda como una mina medio retraída, medio como sujeta a toda la dinámica, ¿no? De Joy Division, de Ian Curtis, con todos sus mambos, ¿no? También tiene como una cuota de, bueno, protagonismo, ¿no? Una cuota de protagonismo en términos de que ella se pone, ¿no? En algún momento se tiene que hacer cargo de eso que está pasando. Y lo hace. En la película, esto medio que se desdibuja un poco. Es como que ella parece como, y bueno, la boluda que está ahí, ¿no? Y le va atrás todo el tiempo, le está persiguiendo.
¿No? Lo que pasaba eran los maltratos.
Medio Marsh.
Sí, pasaban los maltratos. También pasa que en un momento, ya con Joy Division conformado, ¿no? Y grabando el primer disco, a Ian le empiezan a agarrar ataques de epilépticos y descubren que es epiléptico. Esto en el libro está clarísimo, en la película también. Lo que pasa que a la epilepsia se le sumaba que Ian además era esquizofrénico, que es una comorbilidad bastante común, ¿no? Por lo general las epilepsias están asociadas con otro tipo de patologías mentales, muchas veces. Y esto en la película no se dice. No se dice que Ian era, además, era esquizofrénico, ¿no?
Ah, mira, bueno, era algo importante para el personaje.
Es importante. Y además, es importante en tanto el desenlace. Yo no quiero spoilear, pero bueno, todo el mundo sabe, ¿no? Cómo termina Ian Curtis.
No es que yo no sé igual cómo termina
no, Ian Curtis. No, bueno, qué pena, te voy a spoilear un poco. Bueno, cómo termina Ian
Curtis. Muerto, seguro.
Y sí.
Bueno, eso sí, eso seguro.
Sí, muy joven, a los 23 años.
Ah, mira, podría haber tirado a los 27 y...
Pero no, muy joven, no. Muy joven. Ellos con Débora habían tenido una niña, una hija, Natalie, era muy pequeña en ese momento. Él es como que llegó un límite, estaba mal diagnosticado, estaba mal tratado, ¿no? Estaba, y él no daba tampoco mucha bola con el tema de los tratamientos, ¿no? Por supuesto, o se excedía en pastillas o no las tomaba, ¿no? Y era sí. Como todo muy un vaivén muy, muy espectacular. Él lo que empieza a hacer también en un momento es a darse cuenta de que sus ataques epilépticos podían darle rédito arriba del escenario. Entonces empieza a imitar sus ataques arriba del escenario mientras cantaba. Es algo que le da como mucha...
una impronta.
No, pero digo, pero tiene como que le da le genera una impronta a sus interpretaciones muy particular, muy característica.
Y sí, la verdad, ¿no? Que es entonces, bastante único que alguien empiece con un ataque epiléptico mientras canta. La
sí,
verdad que es único.
Pero es único en ese momento. Y después fue algo que, digamos, que marcó cierta tendencia. Si bien no es exactamente así, ¿no? Pero hay como unos movimientos medios, ¿no? Espasmódicos que se hacían en esa época también, ¿no? Como arriba del escenario, que un poco marcan, fue la tendencia que marcó Ian, ¿no?
Haciendo Michael uso... Jackson.
No, Michael Jackson era mucho más plástico, ¿no? Como mucho más...
Ah, claro, más, claro.
Mucho más.
Bueno, los acá haciendo, en el plano local, sin ir más lejos, Luca Prodan.
Bueno, claro.
Una de sus bandas favoritas, que él decía, se nota mucho que son muchachos que no saben tocar nada, pero logran hacer algo que es genial uh-huh. y son una de mis bandas favoritas. Uh-huh. Tenía esas salidas, el pelado.
Sí, bueno, de hecho, es que pasa mucho eso, porque yo, insisto, eran pibitos, ¿no? Tenían nada, eso, 20 menos. Entonces estaban como... Estaban en esa de que la música, ¿no? Era lo que hacían, era un pasatiempo, ¿no? No, quizás ni siquiera estaban preparados para la repercusión que llegaron a tener, ¿no? Eso también es otro dato importante, que por ahí no tenían en los planes, ¿no? Que las cosas les salieran bien, en realidad. Bien es relativo. Pero bueno, en definitiva, lo que pasó con esta película y con este y basada en este libro, a mí me dejó la sensación de que muestran un Ian como muy víctima de una enfermedad que en realidad no es la enfermedad completa, ¿no? Muestran una Débora muy apocada, ¿no? Como muy, muy dependiente, muy, muy, muy madre en la casa, ¿no? Y no es tan así. Otra cosa que muestran, que incluso es distinto, ¿no? Que es algo que ella cuenta en el libro, que es que ella consigue un trabajo, un empleo, en la oficina de empleo, ¿no? Que trabajaba con gente que justamente tenía este tipo de problemáticas, ¿no? Por eso no conseguían empleo, con gente que tenía epilepsias, con gente que tenía algún tipo de retraso, con gente que tenía alguna enfermedad mental, esquizofrenias, etc. Entonces cuando ella se entera, ¿no? que Ian estaba en esa situación, bueno, también supo muy bien, ¿no? cómo captar, ¿no? estas como complicaciones que traía una personalidad como la de Ian al tratamiento, que son las normales, ¿no? Como gente que por lo general no acepta los tratamientos, ¿no? No quiere tratamientos. O es muy difícil que adhieran al tratamiento. Y ella esto lo tenía muy claro. En la película se muestra al revés. Ian era el que trabajaba en la oficina de empleo. Pero bueno, decisiones.
¿Vos decís de ir por el libro más que por la película, entonces?
Yo digo, hagan las dos cosas. Siempre digo, hagan las dos cosas. Esto, otra vez, es como la película de Tenemos que hablar de Kevin. Vean la película, lean el libro, porque son dos universos distintos, ¿no? Y un poco en ese sentido, me gustaría, ¿no? Si es posible, si el operador lo permite, que nos vayamos escuchando un temita de Joy Division, un temita que se llama Disorder, ¿no? Bien en línea con su padecimiento, el padecimiento de Ian Curtis. Joy Division, Disorder.
Sensations make me feel the pleasures of an old man. New sensations bear the answers, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away. Stairs into no man's land. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose the feeling, let it out somehow.
Grave que a tus 30 años no hayas decidido del todo qué querés ser cuando seas grande.
En clara sintonía con la apertura del programa, ahora Facundo Rosso nos va a comentar cómo vivió él esas misas, esas previas a los recitales más esperados, quizás por el mundo del rock and roll en la Argentina, ¿no, Facundo?
Bueno, fue algo hermoso una vez más. Pienso desplegar todo lo orgánico que pueda hacer respecto del Mister, del Indio Solari, de todo lo que él haga. Por lo tanto, les voy a decir que bueno, esa espera, esa víspera, que vino cargada también de cierta ansiedad como la de hoy, por el miedo a quedar afuera, a perdérselo, a que esté sucediendo y uno no estar pudiendo. Bueno, finalmente nadie estaba pudiendo, se corroboró en las redes sociales, se corroboró con amigos y amigas, y fue como, che, ¿vos podés entrar? No, no puedo entrar. Y fue como todo muy incierto, che, pero ¿qué estuvo pasando? ¿Algo? ¿Por qué será que no?
Y era un recital de Fundamentalista, digamos, ¿no?
No, aparte, era en el momento.
No es Miss Universo esto.
No, bueno, se esperaba cierta demora, cierta víspera, pero se hicieron las 11:30 de la noche cuando los Fundamentalistas anunciaron que el recital iba a estar libre por YouTube, y eso fue grandioso, ya que pude compartirlo con más gente aún de la que esperaba, con toda gente muy querida. Entonces se genera ahí como algo que trasciende lo no presencial. Eso fue maravilloso.
Yo, por ejemplo, sin entrada, pude entrar con el show empezado.
Claro, exactamente. Exactamente. Eso es muy real. Muy real. Eso le da todo. Y bueno, y aparte, las manifestaciones de la gente, digamos, mucha gente agradecida por esto que pasó, de decir, bueno, incluso la gente que había pagado la entrada, que dijo, salvo Hermes Cromo. Hermes Cromo estuvo bastante insultando, porque son medio enemigos, Hermes Cromo y Lindo, tienen una edad. Hermes Cromo es un poco más grande, pero lo mira con recelo, porque sabe que es bicho. Entonces dice, este es otro empresario. Bueno, entonces Hermes Cromo estaba insultando, pues dice, etiqueté que me devuelva el dinero, etcétera, etcétera. Pero fuera de Hermes Cromo, la gente.
Que devuelvan lo robado.
Claro, no, pero el pueblo ricotero festejó esta posibilidad también de compartir con sus amistades, con gente que tal vez no había accedido a la entrada. Y bueno, fue genial. Entonces el show empezó después de.
Y el dinero, perdón.
De mucha víspera.
El dinero era para una causa noble, digamos.
Claro, además era para una causa respecto de los bosques en el sur, respecto de lo que se incendió también, ¿no? Bueno, en definitiva, empieza el show. Había, en el medio, hay que mencionar muchos memes también muy buenos. Dale que me cago escabeando es uno de ellos. O sea, como
espectacular, el mejor.
Ese es quizá el más notable. Pero bueno, todo fue muy ameno y muy llevadero, entre chistes. Y después hay unos comentarios de YouTube, del streaming, que si los van a ver, que es, si nos perdemos, nos encontramos en el canal de Paulina Cocina. Cosas de ese estilo. Y fue muy real todo. Arrancaron los Fundamentalistas con el tema que acabamos de escuchar recién de fondo, que es A los Pájaros. Bueno, en algunos casos muy, muy ensayados. Yo muy contento ya de poder acceder a ese gusto. Siempre a la espera y en la víspera. ¿En la víspera de qué? De que llegue el Indio Solari.
Claro, la otra espera.
Que se hizo desear.
De la espera, ¿no?
Claro, la segunda víspera, como hablábamos de lo de Navidad. Una víspera esperando a Papá Noel, adentro de la víspera de esperar la Navidad, supuestamente. Bueno, toda una locura. Entonces estábamos esperando que aparezca el Mister. Arrancó los Fundamentalistas, tocó una longa lista antes de que esto ocurra. Aparecieron algunos temas que yo no sé si le escuché alguna vez al Indio en vivo, como solista, quiero decir, como por ejemplo Cruz Diablo de Luzbelito o El Templo de Momo. El Templo de Momo fue maravillosa, la cantó Sergio Colombo. Respecto de las voces, también, bueno, Adiós Bye Bye, varias canciones del Tesoro de los Inocentes muy bien ejecutadas, muy bien tocadas, y muchas críticas, por lo menos en lo que es mi entorno, mis compañeros de recital. Y también un poco en lo que respecta a mí, respecto de lo vocal, ¿viste? Como que quizá pensamos siempre en este contrapunto hermoso que puede darse, porque también hay un vínculo forjado y lindo con los decoradores, con la Kermés Ricotera, donde invitan a cantantes como el Chino Laborde, o a Juli Lazo. Hay muchos cantantes que ejecutan con mucho gusto las canciones de Los Redondos, en ese caso, y que seguramente lo harían con las canciones del Indio. Entonces, con todo el respeto del mundo y el cariño, va una sugerencia de esta amena columna de Hora Libre, ¿no? Porque esta crónica, hay que decirlo, está en el contexto de una Hora Libre. El profe está de paro, porque la presencialidad no puede ser, porque lo que se vivió en este programa, con el cuplé, el programa pasado fue contundente y nefasto. Entonces hay que tal vez dejar pasar un poco, hablar un poco de música, ¿no?
Hablando un poco de música, quiero preguntarte sobre lo que yo escuché y que me llamó la atención, yo como un colado, ¿no? Ahí en el... No por lo no ricotero, sino porque no me compré la entrada, sino que entré tarde al recital por YouTube. Sobre la voz de Débora.
La opinión más legítima, ¿no? Digamos.
Sobre la voz de Débora Dixon, que leía. Que me pareció que sonaba muy bien, por lo menos en los temas que le tocó cantar sola. Y muchos comentaban que la querían escuchar en todos los temas. ¿Vos cómo lo ves eso, Facu? ¿Cómo lo viste?
Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo también, ¿eh? Es otra alternativa que cante todos los temas de Débora Dixon. Y Luciana Palacios también, la verdad, maravilloso lo de ambas, toda la banda, el desempeño de la banda, Los Vientos, Colombo y Tallarita, a quien le decíamos la más pronta de las recuperaciones, por favor, que ya se mejore, que queremos verlo tocar la marcha peronista desde el balcón como el año pasado. Después también las guitarras son implacables, Gaspar y Baltasar, a Melchor no lo han conseguido aún el chiste fácil. No sé, en definitiva está muy bien armada la banda. Yo le metería una vuelta de tuerca a la cuestión vocal y aprovecharía lo amado que es en el ámbito del arte en general el Indio Solari, como para invitar cantantes y hacer unas bandas eternas del Indio.
Entonces,
imagínate, incluso Sky.
Entonces vos decís que
el Indio en la pantalla y Sky ahí con los otros.
Vos decís que con esta descripción, imagínate, digamos que lo escuchaste mejor ahora que si no hubiese pandemia y te ibas a Olavarría a escucharlos. Digamos que hay un punto a favor de la virtualidad.
Por supuesto, no se puede negar, no se puede negar en ese sentido. No.
Porque digamos que el relato de esta crónica sin pandemia era, escuché más al tipo de al lado gritándome los temas muy lejos que, digamos, que otra cosa, ¿no? No sé cómo.
El show en sí. Bueno, sí, claramente se disfruta desde otro lugar, sobre todo cuando se disfruta la música. Otras versiones también un poco ensayadas de memoria o en piloto automático detecté, tal vez, que eso en el vivo, el entusiasmo, te lo quita, digamos. Yo disfruto a pleno en el vivo porque quizá no está sonando súper ajustado, pero yo no me doy cuenta porque estoy entusiasmado, porque estoy ahí, porque hay poco.
Claro.
En cambio acá como que te parás y decís, che, bueno, se nota que hay ciertos temas que están muy bien preparados. Y hay otros que están más tocados de memoria, pero siempre desde el amor se dice esto, ¿eh? No es una, ni siquiera una crítica. ¿Desde dónde? ¿No? Desde el podio de la nada, como dicen mis amigos.
No me quiero adelantar algo que por ahí vas a abordar un poco más adelante en la columna, ¿no? Pero me gustaría preguntarte también qué opinás de la apuesta.
Bueno, es maravilloso eso que han hecho. La verdad. En sintonía con las fotos que le había sacado el fotógrafo personal a Indio ahí en Epecuén, que yo las vi expuestas ahí en Biblioteca Nacional, siempre me acuerdo. Vi unas gigantografías del Indio ahí en Epecuén, en el cementerio, ahí en el matadero también, hay una foto. Y bueno, la verdad, maravillosa apuesta y maravillosa a la vez idea, la de ir a un lugar donde no va a haber nadie, justamente. Creo que tiene un habitante, Pecuén. Entonces, en ese sentido, hacer ese despliegue ahí impresionante. Sí, creo que sí. Es una ciudad que se ha mudado.
Yo nací acá, moriré acá.
Claro, fue evacuada.
Claro, fue evacuada.
No, incluso no sé si no es una persona joven. Bueno, habría que investigar. Pero en definitiva, nada. Una locura de despliegue. Y se notó esa calidad. Y después, bueno, cosas muy sofisticadas también. Había un teleprompter, ¿viste?
Sí,
parecía,
lo noté.
Hasta el G20, ¿viste? Es impresionante.
Che.
Muy, muy profesional todo, muy profesional.
Y, por ejemplo, porque yo seguro que, bueno, los grandes músicos como el Indio, es un disco y una etapa de la vida, ¿no? Quizás, o en cada disco, o incluso en cada canción, siempre hay algo de su vida o algo de lo que están sintiendo con el proyecto que están encarando en ese momento. Y te pregunto a ti, ¿qué pensás? O sea, ¿en qué se influenció el Indio para estos temas que se dieron a conocer en este recital? ¿O cómo lo viste al Indio encarando de qué lado, para qué lado? Si lo notás como un puntapié para un nuevo proyecto musical. Obviamente no es nuevo, lo fundamentalista, pero bueno, para seguir encarando la música a partir de esto.
Bueno, yo estoy esperando un disco de Indio muy ansioso. Sé que él está trabajando. Hay mucho desánimo. Yo, más que ¿viste el foro bardo que se arma en las redes? Yo no quiero alentar eso, pero sí quiero evitar el desánimo. No se desanimen, que dicen es una despedida, ay, es una despedida. Lo que decíamos con algunos colegas, se está despidiendo hace 3 discos, claro, hermano, desde que dio la entrevista a Pergolini. Y bueno, esto va a ser así, y va a ser largo y es difícil, pero la verdad es que es impresionante que el tipo pueda seguir irradiando poesía. Y esto lo digo como un fanático de uno de los últimos discos de, no sé, por ejemplo, el de David Bowie, que hablaban recién, Black Star, el disco que incluso creo que llega a ser póstumo. Sí. O el de Leonard Cohen, el disco de Leonard Cohen, es impresionante. Y bueno, yo creo que Indio va en esa sintonía porque es un caballero del rock, no sé cómo decirlo. Ahí estuvo con el trajecito y empilchó re lindo, pero no lo tomemos como una señal de ame. Y si es así, bueno, siempre lo agarrará bailando.
Bueno, pero ¿y estas nuevas canciones qué onda para vos? ¿Con qué las relacionás?
Bueno, estas canciones... Bueno, la nostalgia es algo que está muy presente en Indio, eso está sin lugar a dudas así, o sea, y para él probablemente pueda llegar a ser una despedida, pero sería injusto angustiarnos incluso, porque el Indio, si él algún día no está, él va a estar entre nosotros y nosotras igual, ¿viste? Con su música. Entonces él sigue generando, esta nueva música que ha traído está muy... Algunos de los tramos... yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, tan solo esperar cantando. Hay cosechas de un segador que... Bueno, son todas cosas no tan optimistas, pero bueno, hay que entender también que en un momento de la vida uno se plantea cierta...
Nunca fue demasiado optimista.
Igual, claro, yo no recuerdo un Indio optimista, ni tampoco recuerdo un Indio... no melancólico, sí, tal, ¿no? Cual. Como siempre fue, tendió a un juego entre luces y sombras bastante marcado y contundente.
Claro. Más sombras que luces. Claro, pero quizás... Más rojos que luces y más negros y rojos, te diría. Como más...
Quizá antes inventaba más una historia o contaba una historia así de algún romance pasajero de él. Y ahora es más, bueno, estoy acá y me voy a morir y estoy acá. No, y es como no... es impresionante que Indio pueda aparecer como él quiere, pueda decir como él quiere, que todo esto suceda gracias a su cabeza también. Me parece alucinante todo lo que está haciendo el Indio Solari, por la enfermedad que tiene y por la edad que tiene. Digo esto no buscando el morbo, sino porque él lo blanqueó. Y así como está blanqueado en sus letras, o se deja ver, o se deja traslucir o interpretar, se dijo, él lo dijo en un recital, lo dijo en entrevistas que dio a Mario Pergolini. Indio está atravesando un proceso muy jodido, como así Martín Carrizo, como así ahora Tallarita. La gente va envejeciendo, no tiene achaques. Y bueno, en ese atravesarlo hay que acompañarlo con mucho amor y mucha alegría, que es lo que le sobra a la juventud, que siempre bien lo acompañó, Eso no me cabe la menor duda. Sí, sí. Por eso yo le mando a los compañeros que están medio desanimados un abrazo muy grande y arriba, che, que hay que agitar. Vamos. Para que el...
Bueno, se puso uruguayo.
Vamos arriba.
No, es cierto. Arriba. Bueno, es cierto. Hay mucho de lo uruguayo y el Indio. La próxima columna me encantaría que sea con Fernando el Pelado Casas. Le vamos a pedir a la producción que lo logre, sí, respecto de Los Redondos y el Uruguay.
Es que
el Indio se iba a dar el Festival de Cine de Montevideo.
Es que el Indio siempre demostró mucha calidad en sus shows. Obviamente que van miles y miles de personas y a veces el mejor sonido no alcanza a todos. Pero es cierto que siempre demostró mucha calidad y sin embargo el público lo ama igual, por más que se presente, por más que no se, casi ni se presente, ¿no? Como que la alegría que se vivió cuando se lo escuchó, más porque fue en YouTube y gratis y todos entramos, pero la alegría que se vivió fue hermosa. Y nada, y la verdad que sí, se lo escuchó, eso que quería decir, que se lo escuchó muy bien cantando. A mí me gustó mucho cuando cantó él, la canción que cantó, y bueno, obvio no la conocía yo, y fue realmente muy linda la que cantó él.
Bueno, cantó dos, cantó por un lado la Rezar Solo, creo, si no me equivoco, si no, perdón, y luego Encuentro con un Ángel Mateo, que escucharemos a continuación.
Empiezo por el final, terminaré en el principio. Mis intereses quizá no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando. La traición duele hacia atrás, no sabes cuándo comienza. Un ángel sonso mater me condenó al paraíso. Solo me falta saber la fecha y el lugar, y allí iré cantando.
Eran Indio y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, Encuentro con un Ángel Amateur.
No es tan grave. El oasis de quienes pasaron de moda.
Bueno, vamos a tener en esta ocasión algo muy especial, que es la correspondencia exclusiva que escribieron y que se enviaron Hermes Cromo y Carlos Menem alrededor de los años 90, en la segunda parte de los años 90.
Todo esto viene, es muy exclusivo.
Esto es muy exclusivo. Esto viene de la mano de los 7 episodios que pueden ir a nuestra cuenta de Spotify y escucharlo. Los 7 episodios de la biografía de Hermes Cromo.
Él mismo redactó.
Que él mismo redactó y obviamente redactó las cartas que le envió a Carlos Saúl. En esos 7 capítulos, bueno, se cuenta un poco.
Y Carlos Saúl relató las cartas que le envió a él.
Claro, obvio. Igual, eso no está bien. Espero que haya sido él, porque capaz era algún enviado, viste que los presidentes no hacen nada.
Capaz le
dijo a un community manager.
A un Corach, viste, no sé, alguien, un personaje de la época que le habrá escrito las cartas a Menem. No, pero esperemos que haya sido. Que haya sido de la pluma de Carlos Menem, las cartas de Menem, digamos.
De puño y letra.
Creemos que sí.
Para entender un poco de estas cartas, es importante recordar que la esposa, ya fallecida luego de que la haya atropellado un tren, se llamaba Claudia Meijide, que es la hermana de Meijide, la radical, la política.
De Graciela Fernández Meijide.
Y bueno, y también hay que saber un pequeño detalle sobre la vida de Carlos Menem. Que bueno, su hijo, Nair Jr., que participó, muy conocido, participó en un reality de Gran Hermano Famoso. Claro. En donde fue.
Tiene un apodo, ¿no?
¿Cómo?
Tiene un apodo.
Tiene un apodo que sí, es. Sí. La anguila era.
Anaconda, ¿no?
Anaconda, bueno, alguna alusión a que, bueno, tiene
el tamaño de su miembro.
Que tiene grande el pene, entonces.
De su miembro.
Sí, y entonces, bueno, Carlos Nair Jr., este personaje, fue un hijo no reconocido de Carlos Menem. Y también es muy, muy colorida la aventura, o cómo sucedió todo lo que fue la previa, digamos, a que nazca Carlos Nair Jr.
La víspera de su nacimiento.
La víspera de Carlitos Nair Jr. fue que Carlos Menem, en el año 76, fue secuestrado por la dictadura militar y fue llevado a un barco en donde estaban los funcionarios de ese momento. Ahí Menem, bueno, sufrió lo que fue el corte de pelo como un hecho de tortura, y cuentan, bueno, las crónicas de la época que Menem se puso a llorar cuando le cortaban el pelo, porque, bueno, el pelo era como algo muy significativo para él y siempre lo fue, viste, bueno, con ese look tan particular.
Mientras escuchamos la cortina exclusiva del señor Cromo, ¿no?
Sí, claro. Bueno, para entender un poco de las cartas y para ir redondeando, bueno, Menem, después del barco donde fue secuestrado por la dictadura lo llevó a Formosa, donde lo aisló en Formosa, en una casa de la familia Mesa. Terminó en Formosa después de habitar la provincia de Buenos Aires, pero pasa que Carlitos Menem siempre terminaba rosqueando con todos los sindicalistas de la provincia en donde lo encerraban, entonces lo mandaron a Formosa como diciendo: Carlitos Menem, te mandamos a Formosa y no tenés con quién rosquear. El tema es que, bueno, se consiguió una formoseña. Menem.
Claro.
Consiguió una formoseña.
Una buena formoseña,
que era la hija de la familia Mesa, en donde Menem estuvo preso durante la dictadura, el último periodo de la dictadura, en el año 81. Y ahí tuvo a su hijo, Carlitos Nair Jr., en realidad embarazó a Marta. Y vamos a
escuchar. Yo pagaría por ver esos. Por escuchar esos diálogos entre ellos, que las promesas de amor de Menem en ese momento,
bueno,
tipo todo preso, como Perón cuando le escribe a Evita desde la isla Martín García.
¿Viste? Sí, sí. Bueno, mirá, escuchemos el testimonio de Marta Mesa, el primer audio, que un poco nos cuenta cómo fue la aventura.
A ver. ¿Cómo llegué a conocer a Carlos Menem? En el año 80, yo vivía en Lugano, capital federal. Más precisamente edificio 35, sexto B, y tuve un surmenage, el cual me recomendaron que viniera con mis hijos, que eran chicos, Luis y Adriana, unos días con mis padres. Y así lo hice, tomé el vuelo, llegué a Formosa y golpeé la puerta, no atendía a nadie, seguí golpeando hasta que alguien escuchó y abrió la puerta y me encuentro con una persona preguntándole por mis padres. Una persona de pelo largo, una estatura no muy alta, y pregunté si estaba el señor Modesto Mesa, al cual me respondió que estaban en un asado en el patio del fondo.
Bueno, ahí le escuchamos a Marta relatar que, bueno, Carlos Menem se lo presentó como un hombre de pelo largo y estatura no muy alta, dice. Bueno, a Carlitos lo describió de la mejor forma.
A la perfección. ¿No? Bueno. ¿Qué tienen?
Fue gracioso.
¿Qué tienen con las personas no muy altas?
Y el, está bien, y, no, pero fue gracioso como lo describió.
No dijimos personas no muy altas, dijimos personas de estatura no muy alta. Que no es lo mismo.
Es muy divertido, el próximo audio es muy divertido porque el periodista le pregunta algo clave que queremos escuchar todos.
¿Y cómo fue el primer acercamiento a Menem? ¿Cómo fue? ¿Él te propuso? ¿Cómo fue el tema de la etapa de seducción, de atracción?
No, fue después, al pasar los días, se la pasaba en la casa acá de mis padres porque él desde las 6 de la mañana pasaba acá. La casa de un peronista, salíamos todos en
temprano,
forma conjunta, los que estábamos. Y bueno, con el mes hubo un acercamiento, vamos a decir, sentimental.
Estamos hablando de enero del 81.
Sí, fines de enero del 81.
Bueno, ahí reconoce, la verdad que me quedo un poco, me desilusiona, la verdad, el relato de no seducción de Menem. Yo creo que ella no fue muy descriptiva, pero me imagino un Menem más yéndola a buscar, viste, hinchándole las bolas, cantándole, dándole charla, ¿no?
Tal vez tirándole algún ladrillo por alguna recomendación. Bueno, en ese momento no sé si se...
No se conocían en ese momento, Ernesto. Claro. Pero bueno, esa es la historia que bueno, en el año 95 esta mujer reveló a los medios de comunicación que tenía un hijo de Carlos Menem y bueno, escándalo, ¿no? Esta mujer fue diputada nacional y la verdad que lamentablemente en el año 2003 se suicidó y la verdad que recibió amenazas.
¿Se suicidó?
O le hicieron la de Nisman.
y estaba muy estresada la mujer porque bueno...
¿Estaba puesta todo ella?
Y la verdad que en el 95 lo estaba, y bueno, y recibió amenazas esta mujer del entorno de Menem. Pero bueno, en las cartas que vamos a relatar a continuación, que voy a proceder en este instante, se cuenta un poco de esto, del trasfondo, ¿no? De todas estas cuestiones. Empezamos si quieren. ¿Quieren que les leamos?
Sí, por favor.
Hermes Cromo me envió primero la carta que le manda Menem a él, ¿no? 30 de noviembre de 1995. Mi querido compañero y amigo, no puedo sostener la sonrisa con la que me conoció usted. Contesto su comunicación del 20 de mayo pasado y le agradezco su amable recuerdo y sus saludos. Agrego a ello mi admiración a su espíritu del sacrificio y a la clarividencia de sus juicios, dos condiciones que hacen digna su labor de comunicador y empresario.
El tiempo... Esto está... Hermes Cromo, digamos, parafraseó las cartas de Cookie Perón y se puso a él.
No, esta es la carta de Menem.
Ah, bueno, está bien.
Esta es la carta que le envía Menem, ¿no?
Ah, ok.
Dice, el tiempo trabaja para nosotros. Usted siempre tuvo razón. Después del pacto con Alfonsín, debe ser el pacto de Olivos, volver a ganar las elecciones me llenó de energía. Conseguí, gracias a sus esfuerzos, maniqueos, que deroguen el requisito de ser católico para ser presidente. Los radicales con eso no tuvieron problema. Amigo, quiero que vuelva usted a trabajar con nosotros. El grupo grave es todo suyo. El hombre necesita ser mandado, pero nadie reconocerá más su trabajo que este presidente. No quiero que esté solo y me encuentro feliz con su repentino enamoramiento por lo progresista que lo llevó hace meses a Mendoza. Adoro a Claudia, pero usted, como le dije, necesita ser mandado y yo lo necesito trabajando conmigo. Martita está descontrolada. Acá se refiere a Marta Mesa. Martita está descontrolada y necesito tapar esta situación con lo que sea. Quiero disponer, como siempre dispuse, de la agenda aceitada del grupo grave. De su creatividad, mi querido amigo. No sé si estuvo leyendo los diarios, pero Marta contó en todos lados que tengo un hijo no reconocido con ella y lo nombró a Nair. Dijo que la amenazamos. Ahora ella viajó a Formosa. Sí, tremendo. Ella viajó a Formosa, pero con la promesa de volver. Ya cumplió 6 añitos, Nair. Usted sabe que él lo quiere mucho y me encantaría que pueda usted transmitirle sus manias. Sé que estoy convencido que le van a durar, que va a tener laburo por siempre con las manias de usted. Claro. Tal cual.
Ah, joven Padawan. Lo quiere como...
Sí, sí, sí. Vuelva, Hermes, le dice Menem. Sus palabras sobre la huida, las bondades de Estados Unidos y las intenciones de Claudia de vivir allí me lastiman y me inquietan. Este proyecto político, Cromo lo incluye y precisa de su talento. El proyecto necesita que vuelva y me ayude. Suyo, Carlos Menem. Bueno, terrible. Tremendo.
Tremendo.
Tremendo. Una contundencia. Bueno, y así de perverso es Hermes Cromo, que una carta te la envió a ti, es decir, la carta que Menem le envió a él, digamos, el puño de letra original, me imagino que la tenés, porque yo aquí tengo la que él, una copia de la que él le envió a Carlos Menem en respuesta a esta primera carta que nos envió. Así que si les parece voy a proceder a completar.
¿Qué fecha?
Historia.
¿Está fechada la carta?
Sí, del 12 de diciembre de 1995. Desde la ciudad.
Vísperas de la Navidad.
Cerca de las vísperas de la Navidad, sí, la verdad. Bueno, una gran víspera. Bueno, ciudad de Mendoza, dice. Mi querido jefe, nos enteramos con Claudia de los detalles del criminal atentado de esa mujer. ¿Se imagina usted que la pasamos muy angustiados aquí en Mendoza, pendiente de los cables que llegaban de las agencias noticiosas, hasta que al atardecer pudimos confirmarlo? Lo felicito por su respuesta frente a Marta, que leí los diarios locales. Sí, Anair, déjemelo a mí, yo podré encargarme. Estos actos de desesperación de esa familia de formosenios mugrosos... Ah, se pone sarmientino. Son síntomas del estadio espiritual que viven estos peronchos que usted tanto valora. Claro, es como el idealista. Acá está... Hermes, creo que está plagiando literalmente la relación de con Perón. Como yo creo que es lo que quería llevar a Mendoza.
Lo ves un poco como, así.
¿Qué hacés vos rodeado de peronistas? Vos tenés que ser como yo, le decía. Vamos a... O sea, así como Cook le decía a Perón... General, ¿cómo puede ser que usted pudiendo elegir la Cuba de los Castro, elija la España de Franco? Bueno, él también, como le dice, ¿cómo puede ser, Menem, que te guste estar rodeado de peronistas? Bueno, le dice esto, justamente, estos actos de desesperación de esa familia de formosenios mugrosos son síntomas del estadio espiritual que viven estos peronchos que usted tanto valora. Parte muy profunda la escritura de Cromo. De todos modos, consideramos que hay límites, mi excelentísimo, y no nos hace ninguna gracia que ese paroxismo se exprese en tentativas contra su salud mental. Claro, quiere cuidar, ¿no?
Es muy llamativo, perdón la digresión, ¿no? Pero es muy llamativo cómo la narrativa, ¿no? Y los recursos que usa Cromo, ¿no? En esta oportunidad, en esta relación epistolar que mantiene, ¿no? Es muy distinto a después la narrativa, ¿no? Y los recursos que despliega en la escritura de su biografía, ¿no?
Claro, como que se pone en el perfil de súper formal y...
Sí, 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 como sabe a quién se está dirigiendo,
¿no? Sí, sí, y viaja a otra época, ¿no?
Tal cual.
Claro.
Sí, sí.
Comparto su punto de vista, dice, sobre que sin mí el grupo grave no funciona. Yo soy partidario de continuar organizándonos. En esta etapa y circunstancia soy un maniático con un solo tema, la organización. Yo desde aquí, aunque quisiera, no podría volver a salvarlo de sus escándalos. Para conducir operaciones mediáticas se necesita estar en el teatro de operaciones, sabe usted, o muy próximo a él al menos. Aspecto que, desgraciadamente, yo no puedo alcanzar en las actuales circunstancias. De todos modos, no se aflija. Usted siempre zafa de alguna u otra manera. Podría invocar a la indulgencia con su simpatía de la mejor manera, como para que se lo perdonen, apoyarse en los riojanos y salir adelante, como su admirado Ramón Díaz, por ejemplo. Claro, porque Ramón Díaz estaba haciendo una gran campaña en River, club del que Hermes Cromo es...
Ah, claro. El riojano más famoso. El segundo riojano más famoso.
Hermes Cromo es hincha de River, al igual que Carlos Menem, ¿no? Compartían esa pasión. Entonces, hablaban de Ramón Díaz. No debe olvidar que usted, en esta tarea, es una especie de padre eterno de Nair. Le enviaré novedades. La única certeza es que no volveré para Buenos Aires nunca más. Mi huida con Claudia hacia los Estados Unidos, como usted la describe, es inminente.
Epa.
Le dejo un consejo. Hay que adornarlos a todos y ver para qué sirven, porque todos sirven para algo, se lo aseguro. Es cuestión de encontrar para qué. Lo que usted necesita es que le obedezcan, no que lo amen, como tanto le gusta que ocurra. Suyo, circunstancialmente, Hermes Cromo.
Bueno, tremendo, porque medio una despedida y fue lo que pasó, porque nosotros conocemos el final y Hermes Cromo está en Estados Unidos en este momento y no volvió a la Argentina.
No, y le cerró la puerta en la cara a Menem. Le dijo, bueno, flaco, ya, arreglate vos, vos vas a poder zafar como Ramón. O sea, muy bien, muy contundente.
Sí, sí, te tenés que rodear de los suyos, usar ese carisma, mover un poco los pelos, ¿no? Esas patillas que tenía y bueno, y salir adelante, como realmente salió Menem, ¿no? Que en el 2003 le ganó a Néstor en primera vuelta. Con claro, hijos, bueno, sin hijos.
Se supo restablecer. Bueno, de alguna manera también, toma esta relación epistolar, y yo creo que a él le hizo muy bien esa visita por el progresismo, como que le dio mucho lenguaje también, como que cuando estaba casado y en su mejor momento de enamoramiento estaba hablando, se ve que había leído a Marx seguramente, o sea, adquirió lenguaje que antes no, claro, en la cárcel estuvo leyendo un montón, bueno, un tipo que se ha forjado, y nos ha mandado música también, porque se ve que en esa época de visita por el progresismo, viajó a Cuba. Y si algo le quedó, además del ron, en el corazón de Cuba, es la música. Mandó entonces Hermes Cromo una canción de una gran artista cubana llamada Yusa, y la canción se llama Amor de Millones. Vamos a disfrutarla en nombre de Cromo.
Amor mío, no te vayas, que yo no quiero verme sola otra vez. Amor mío, no te vayas, que yo.
no es tan grave. Con Paula Lucas, Joaquín Perelman y Facundo Rosso.
Cuando me termino de acomodar en la silla, reconozco que el programa finalmente fue mucho mejor que mirar una mancha en la pared durante toda la previa. Así que Facundo, tengo como resultado algo prometedor.
Sí, fue mejor también que lidiar con los mensajes de Hermes Cromo completamente desesperado porque no sabía si llegábamos, si no llegábamos. La verdad que fue muy superador y además hemos podido transcurrir una víspera a lo que es este final tan soft, ¿no? Tan chill, con esta música que bien no sabemos cuál es ahora, pero en diferido lo sabremos y que seguramente es muy relajada.
Y Pau nos sigue mostrando sus cositas, ¿no? Porque se quiere seguir despertando.
Y aparte, además, yo quiero saber qué están tomando ustedes. Yo estoy tomando como hizo mi querido compañero, estoy tomando un gin tonic como para ir cerrando el día, ¿no? También. Digamos todo, ¿no? Porque la gente no sabe, la gente en su casa no sabe que son las 3:30 de la mañana.
Claro.
Pero claro. Es muy de madrugada. Yo estoy con un jugo de zanahoria, con un poquito de jengibre. No. Porque la verdad que... Sí, es rico. Es extraño también, pero...
Es bueno para la vista.
Es bueno para la vista, para la memoria, me decía mi madre. Uh-huh. Así se cayó algo que nos venía también mostrando Paula. Pero bueno, para tratar de finalizar, para concretar este programa, para que termine la espera de muchos y que vayamos finalmente a cenar después de 5 horas de programa, uh-huh, quiero que me cuenten ustedes finalmente qué les parece la víspera cuando es tan extensa. Si es grave, si no es tan grave.
Depende de la víspera de qué, ¿no?
Bueno, frente a... No te digo esperar el doctor, pero sí, obviamente, de un recital que estás esperando hace meses porque se sacan entrada con anticipación. ¿Cómo te acomodás en la silla frente a un espectáculo deportivo que también tarda mucho en empezar? O como cuando estás esperando los análisis de un estudio que viene medio complicado.
Ah, bueno, eso ya me jodió. Eso ya no sé.
Se pone re oscuro, ¿viste?
Claro, se va poniendo más... Sí, está bien. Yo trato de que sea lo menos tortuosa posible la espera, pero la espera no es la víspera. La víspera creo que es un poquitín más inmediata. Siempre haremos fuerza porque la víspera de un beso siga valiendo más que el beso en sí mismo.
Yo creo que lo que tiene la víspera, que la diferencia de la espera es la calidad de ritual.
Ajá, sí. Claro.
¿No? Bueno, hay algo de los ritos que nos constituyen como animales distintos al resto, ¿no?
Sí.
En ese sentido, me parece que no es tan grave.
No, claro que no
es grave la víspera, y no solo en el objetivo final, porque como bien decía Facu, muchas veces el ritual previo es más lindo que finalmente el resultado o el premio en cuestión. Así que, sin más, vamos a concretar con este programa, ¿no? Finalmente, vamos a preguntarle al operador si vamos a terminar con esta espera que se va a desarrollar. No sabemos si efectivamente va a suceder. Estamos en esta espera que la verdad que a mí mucho me angustia, me desespera ya en este momento.
Sí, es como una sala de espera, ¿eh? ¿Puede ser es que como nos hayan dejado como en espera? Como que
claro,
si
estamos
no nos
como
dejan
acá.
Terminar
sí.
El programa.
Estamos esperando la cortina de cierre del programa. Bastante que, bueno, no llega la cortina y la verdad que, bueno, estamos haciendo ahora, una especie de.
Yo diría que nos callemos a ver qué pasa.
Un, dos, tres, quiero detener el mundo a mis pies. Un segundo nada más, y para empezar voy a destruir este sitio inmundo. No, nada que perder, otra vez volver a mi Atlántida. Tal vez puedas entender, puede parecerte extraño, pero algo debe hacer, esto solo es ser. Yeah.
bueno, y finalmente llegó. Llegó la tan ansiada, la tan esperada cortina de cierre, muchachos.
La verdad que sí, ¿eh? Fue difícil hoy.
Sí, fue longa la espera. Fue la víspera de la víspera, ¿no?
Sí, bueno, de todos modos, no sé qué opinarán ustedes, ¿no? Pero a mí me parece que... no sé, si se hace muy larga la espera, ¿no? De última. ¿Ustedes qué dicen? No lo quiero decir yo.
Grave.
No sé, ¿sabes lo que pasa? No. Aparte, el operador es algún amigo mío de la primaria que puso una canción de loquero ahí en el medio. Esto ya es muy confuso.
Sí, es confusísimo.
Pero bueno, en definitiva, yo creo que la última no es tan
la canción de, hay que decir que la canción de loquero nos dejó mal a todos.
Sí. Muy punky, como con ganas de salir a más. ¿No? Yo no entendía si después de eso venía otra columna, como che, les ponemos las pilas, les mandamos otra columna, pero bueno.
Muy tarde, todo lo que es radio y confusión. Pero, repito, en última instancia, a mí me parece que si se hace eterna la espera, si te ponen un tema punk en el medio de la madrugada, no es tan grave.
No es tan grave.